El presidente de la Diputación Valenciana, Vicent Mompó, ha reconocido que se tardó en enviar la alerta el pasado 29 de octubre, pero que desconoce los motivos. El 29 de octubre del año pasado, el Día de la Dana. Son declaraciones que ha hecho hace unos minutos en la comisión que investiga la tragedia en el Congreso de los Diputados. Asegura que le advirtió en varias ocasiones a las personas que ya se encontraban en el CECOPI, entre ellas a la consejera de Interior, Salomé Pradas.
Tingueras o no tingueras.
Tanto si tuvieran razón como si no, si las cosas estuvieran bien hechas o mal, una persona que sabe de la gravedad en caso de colapsar la presa de Forata estaría nerviosa. Yo lo que estoy diciendo es que consideraba y sigo considerando que se va a tardar mucho en enviar el mensaje.
Y los servicios de salvamento marítimo han rescatado a 292 migrantes que se dirigían a Canarias en dos cayucos. Todos han sido localizados y en buen estado de salud. Una de las embarcaciones ha sido rescatada en la costa sur de Tenerife con 121 personas a bordo y la otra al sureste del Hierro con 171. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, el cayuco más numeroso con 171 personas a bordo fue localizado esta mañana por el avión de salvamento marítimo a unos 65 kilómetros de La Restinga. Hasta la zona salieron dos salvamares que se repartieron el rescate, 92 personas en una y 79 en otra. Todos son varones procedentes de Gambia, Senegal y Guinea, entre ellos cinco menores. Relataron que habían salido hace 8 días de Niodor en Senegal y una vez desembarcaron no fue necesario ningún traslado al hospital. El segundo cayuco con 121 ocupantes fue avistado a primera hora de la tarde, apenas a 2 kilómetros de la costa, desde Las Galletas en Tenerife. La salvamar acompañó a la embarcación hasta Los Cristianos, donde desembarcaron pasadas las 3 de la tarde, entre ellos 3 mujeres, todos en aparente buen estado de salud.
Y no dejamos de mirar a las negociaciones entre Ucrania y Rusia, porque Donald Trump se acaba de referir a este asunto. Ha asegurado que algo bueno está sucediendo en esas interlocuciones para poner fin a la guerra. Un mensaje que llega después de conocer que el Kremlin ha rechazado las modificaciones introducidas por los países europeos a la propuesta de Washington. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Espósito te va a contar la última hora sobre en qué punto se encuentran las negociaciones con expertos como Aquilino Cayuela, catedrático de política de la Universidad CEU Abad Oliva.
Tiene un proyecto muy claro, muy definido, ¿no? Él quiere un poco volver al nacionalismo del 19, unificar a la gran Rusia. Y tal y como está yendo la guerra, de alguna manera lo está mucho más lentamente, puedo decir, con un año de retraso de lo que él tenía proyectado, pero poco a poco lo va consiguiendo.
Y los equipos españoles encaran el regreso de la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Quinta jornada de esta Liga de Campeones. Mañana Chelsea-Barça, Dortmund-Villarreal y Slavia de Praga, Athletic de Bilbao. Y el miércoles Olympiacos-Real Madrid y Atlético de Madrid-Inter de Milán. Prueba de fuego para el Real Madrid en Atenas, con Xavi Alonso en el punto de mira y con inquietud ya en la zona noble del club. En el Atlético se ha lesionado Marcos Llorente para 3 semanas y en el Barça sigue siendo baja Pedri, pero recuperan a Marcus Rashford. Hablando de recuperar, el Betis va a recurrir la tarjeta roja de Anthony para que pueda jugar el derbi este fin de semana ante el Sevilla. Al brasileño hasta le ha costado dormir esta noche.
Fue muy duro para dormir. Me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco. No tenía intención nadie. Por eso que tratamos de recorrer, porque cuando voy a meter la chilena ahí no ha visto, estaba mirando el balón. Me ha tocado sin intención, pero la decisión de VAR. Sí, claro, yo sé la importancia que tiene este partido, por eso que quiero jugar, pero vamos a ver qué va a pasar ahí.
Y hoy cerramos jornada de Liga en tiempo de juego con el Español Sevilla en primera división y con el Real Sociedad B Valladolid en segunda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue lloviendo en Madrid, 10 grados ahora en Cibeles. Mañana pasa de largo la lluvia, solo chubascos débiles en la sierra. Vamos a tener 11 grados de máxima y 5 de mínima. En cuanto al tráfico, la lluvia está dificultando mucho la circulación. Precaución. Hay complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y M607 El Goloso. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas y A42 Torrejón de la Calzada. En ambos sentidos, A4 Pinto y A6 Las Rozas. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Villaverde en ambos sentidos. Y M50 Móstoles dirección A5. El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha criticado el nuevo logotipo municipal presentado tras un proceso de trabajo interno de 2 años. Considera que se ha llevado a cabo de manera opaca. Escuchas la tarde.
Un arco de ladrillo, brasas que crepitan, olor a leña y el sonido sordo de las castañas girando sobre el fuego. Así empieza cada jornada Débora Álvarez en el Paseo de Begoña de Gijón. No hay cartel ni falta que hace. El olor te lleva directamente hasta ella. Lo lleva en la sangre. Es la tercera generación de una saga de castañeras que lleva más de 40 años dando calor al otoño gijonés. Primero fue su abuela, luego su madre y ahora ella. Ahora Débora. Y Débora, Javi Nieves, sigue usando el horno que diseñó su abuela con sus propias manos. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Totalmente, pues encantado, porque esto que estás contando, Pilar, da hasta olorcito, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
No solamente calor.
Acabamos de entrar en calor. Ahora sí. Mismo solamente pensando en las castañas asadas.
Pues es que no hay nada mejor que unas castañitas asadas en un cucurucho en la mano. Pues esto le viene de familia, pero su familia no solo vendía castañas, como has dicho, también construyó casetas, ayudó a montar otros puestos, tejió en el fondo lo que es el barrio y la calle. Y hoy, entre esa leña, esos cucuruchos de los que hablamos, Débora resiste todo. Resiste el cambio climático, resiste los incendios, incluso, Pilar, los precios. Porque Débora mantiene el precio de siempre. Ella dice que prefiere perder algo con tal de que la gente vuelva. Pues eso van, bueno, pues por eso van padres con sus hijos, chavales con sus colegas. Vamos, es una tradición que no se pierde. Y lo que está en peligro no es la clientela, son los árboles, porque la castaña escasea, Pilar. Y Débora lo nota, más ahora que estamos en pleno apogeo de la temporada de castañas, noviembre y diciembre.
Qué lástima no poder oler las castañas desde aquí, pero sí que podemos escuchar a Débora, porque detrás de ese cucurucho de castañas hay una historia de mujeres, de monte, de ciudad y también de memoria. Débora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, son 40 años ya de relevo generacional y nada, era mi abuela, luego mi madre y luego yo.
Qué bueno.
Aquí luchando un poco contra la inclemencia del tiempo y los incendios.
Débora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue aquello de convertir un producto tirado por el monte en un modo de vida?
Pues nada, mi abuela dijo, ¿cómo podemos aprovechar un fruto que está tirado por el monte y nadie lo aprovecha y poder ganar dinero con ello? Pues la mujer pensó, bueno, mira, soy viuda, ¿dónde puedo sacar trabajo que sea así beneficioso para mi familia también? Y nada, lo pensó y le echó imaginación y fue para adelante. Empezó con una chapa, vendiendo en la calle, como yo vi aquí en Asturias que suele a ver mal tiempo, pues dijo, madre, ¿qué hago si cuando más estoy vendiendo empieza a llover y tengo que recoger, no me sirve? Pues empezó nada, a mirar a ver si podía construir una caseta de castañas y fue así poco a poco, la dibujó y la mandó a hacer y luego ya cuando veía que decía, con una chapa no me llega, ¿qué puedo hacer? Pues construyó el horno de castañas y de ahí luego todo el mundo la siguió, la verdad, ella dibujó en su imaginación, ¿cómo podría ser que mantuviera el calor arriba y poder asarlas abajo? Y lo fue dibujando, lo pidió hacer y así tengo 40 años ese horno de castañas, lleva conmigo.
¿Pero ella diseñó su propio horno de castañas, Débora?
Sí, sí, ella lo diseñó. Antes era como si fueran una lavadora, en un bombo de lavadora, ¿te das cuenta?
Sí,
Que lo hacían como así antiguamente, pero dijo, ya qué va, si eso quema la castaña y en verdad no va rápido, yo necesito rapidez porque la gente las quiere ya rápido. Y sí, ella lo dibujó y así en su imaginación mandó dibujarlo a un chico más joven, claro, y de ahí lo mandó a hacer y se hizo, y 40 años ahí con el mismo horno. Yo sigo utilizando el mismo, porque vaya, es lo mejor.
Qué bueno.
Y lo llama una chapina, ¿no? Que es así como se llama la primera que montó tu madre en la calle Corrida, que es como decías, claro, a partir de la chapa, montar y diseñar todo ese puesto de chapa, la chapina, donde está el brasero, las maderas, el saco de castañas y ella
ahí
un
está
poco recogida.
Todo. Sí. Ya. Ahora ya lo utilizamos con gas, van gas, porque claro, antiguamente, claro, era con madera y tal, pero gas. Ahora gas porque, claro, nos mandan también, no puede, si no incendiamos ahí la calle, hombre, la llenamos de humo. No, pero sigue habiendo el olor igual. Es que es así más rápido con gas, pero la gente sigue viniendo, gente mayor, gente joven, mucha juventud. La verdad que estamos muy contentas.
¿Lleváis bien la temporada, Débora? ¿Cuándo se alarga en el tiempo?
Son como 5 meses. Podemos uh-huh. empezar a vender desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, pero no hay tanta castaña hasta tan tarde.
Fíjate.
No, y menos cada vez. Este año estuvimos muy preocupadas porque había muchísimos incendios y teníamos miedo de no tener ni castañas.
Claro.
Está la cosa muy mal, la verdad.
Oye, Débora, dices el 1 de octubre, pero es que hemos tenido un octubre con un calor tremendo. Esto también nos afecta a vosotros,
muchísimo,
los castañeros y castañeras.
Parecía más de vender helados que de castañas, sí, pero ahí resistimos fuertemente.
Oye, ahí pero estábamos. la que resistió también, además de tu madre, fue tu abuela, porque ella también decide con muy pocos recursos sacar adelante a su familia. Háblanos de la abuela Maximina.
Sí, pues nada, mi abuela era muy luchadora, quedó viuda muy joven, con mi padre muy pequeño, fue al extranjero a trabajar y volvió. Cuando volvió dijo, ¿cómo puedo hacer yo para ganar dinero así rápido y sacar a la familia adelante? Le vino la idea de las castañas y dijo, voy a empezar. Fue a hablar a los pueblos con la gente de allí a ver si le podían recoger castañas, porque ella sola, por muchas que quisiera recoger, no podía recoger tantos kilos para la temporada. O estaba vendiendo o recogiendo. No le daba todo la mujer. Entonces fue ahí a hablar con los de los pueblos y sí, quedó con ellos. Le recogieron muchas castañas la gente de los pueblos y ella las pagó. Venía para aquí y nada. Aquí se puso ella a asar sus castañas y a tirar para adelante con la familia. Y de ahí, luego le dijo a una hermana, oye, ¿cómo no abres un puesto de castañas? Y a su mejor amiga, ¿cómo no abres un puesto de castañas? Que hay una ayudina. Y con lo de la ayudina, mira, va saliendo la familia adelante. La verdad que sí.
Me encanta vuestras expresiones asturianas. Oye, sí. Débora, ¿y tú cómo llegas a quedarte con ese puesto de castañas? ¿Lo tenías claro o te llegó de rebote? ¿Tú querías dedicarte a otra profesión, a hacer otra cosa?
No, la verdad que me llegó de rebote porque me gustaba, porque yo estaba con ella. No quise estudiar mucho y como que me castigaron cuando tenía como 13 años. Ala, vas con tu abuela a las tardes a ayudarla y con la tontería esa, pues me fue gustando y siempre estuve cara público. Entonces tiré para adelante con ello. Dije yo, pues me lo quedo yo, porque me encanta estar con la gente cara a cara. Y todo eso, y hacer las castañas, y la gente, no dejéis de hacer castañas. Y claro, hay que tirar para adelante.
Oye, pero ¿dónde estás? Ese paseo de Begoña, que tiene algo muy especial, no es cualquier sitio en Gijón, ¿qué le hace tan especial a ese rincón para que tenga ese encanto?
Es que tiene ya un encanto personal. Begoña, Gijón, la verdad que es una ciudad guapísima. Y ese sitio tiene un encanto personal porque es como muy un emblema de la ciudad, el Paseo de Begoña. Todo el mundo pasa por ahí. Entonces dijo mi abuela, pues aquí me pongo, a ver si me dan el sitio aquí, que pasa mucha gente. Y ahí aprovechó y empezó poco a poco. Y como pasaba mucha gente, se quedó. Y ya ahí llevamos 40 años.
Uh-huh. 40 años vendiendo castañas. ¿Cuántas has vendido hoy, por ejemplo, Débora?
Hoy unas cuantas. No, si ahí deja a mi hermana para poder venir yo para aquí.
Ah, claro.
A la entrevista. Pero ahí sigue el negocio funcionando. No perdemos nosotros del negocio.
Claro,
que tenemos
decías,
a la gente esperando ansiosa por las castañinas.
Decías, empezamos en octubre más o menos y terminamos aproximadamente el 31 de marzo. Oye, ¿qué hace un castañero o una castañera el resto del año?
Bueno, pues hacer muchas cosas, la verdad. Camarera, lo que sea. La gente que estudió, pues lo de ellos. Y yo, por ejemplo, soy el resto del año camarera y también uh-huh. tengo un kiosco en el Molinón y en el Carlos Tartier. De pipas y gominolas, que también me enseñó mi abuela. Es que mi abuela valía para todo. La verdad que la abuela se buscó la vida rápido para toda la familia.
Bueno, pero las castañas tienen un marketing que no tiene la pipa.
Sí.
Y es que huelen
no,
y eso se extiende, vamos.
El olor es maravilloso.
Claro.
Es que no necesitamos publicidad. Encendemos el horno y ya viene la gente. Huele desde hace tres calles. Huele desde la parte de atrás del edificio.
Que además es de los olores más evocadores que hay,
es que
¿no?
Es hogar. Sí. Claro.
Es hogar, es sí. Infancia, es tradición, es costumbre. Sí. Son los abuelos que nos llevaban que sí. A comprar las castañas que nos las ponían en un papel de sí. Periódico.
Es como también olor a otoño, a Navidad,
totalmente,
familiar. Es
totalmente.
Muy bonito. La verdad que esa profesión es muy bonita, la verdad, porque al principio dices, va, castañero, pero no, es muy bonito porque la gente, no sé, es como que viene todos los años, viene con, empezaron de bebés, ahora los ves adolescentes, yo muy contenta, no sé, los veo siempre y digo, estos guajes los crié yo con las castañas.
Oye, Débora, ¿qué costan las castañas? ¿Qué las vendéis? ¿Por docenas, medias docenas, me imagino?
Sí, 12 o así. Hombre, siempre metemos alguna más, pero 12 o así, 3 euros, los hay de 3 euros, 4, 5, lo que quiera la gente, a partir uh-huh. De 3 euros. La verdad que nosotros nos subió mucho el precio de la castaña, pero damos igual que el año pasado, porque preferimos perder ganancia, pero no a la clientela. Es lo que nos da de comer, la clientela.
Qué bien. Oye, la castaña sigue siendo asturiana, ¿no?
Hombre, al principio asturiana. Pero es que aquí, lo malo de aquí es que se humedece muy rápido. Las primeras son las asturianas y las gallegas. Yo siempre utilizo castaña asturiana. Y después de la asturiana, tiro para Zamora. Me vienen de Zamora porque son muy buenas y son las que más duran. Yo para poder hacer toda la temporada, primero uso la de Asturias, que es la más rica. Es que tiene un sabor muy rico porque es más piquiñina, pero muy sabrosa.
Pues ni gofre ni hamburguesa callejera. Desde luego la castaña asada es insuperable. Débora Álvarez, muchísimas gracias por calentarnos esta tarde el corazón y la memoria con tu historia. Y que nunca falte ni el fuego, ni las castañas, ni la gente buena como tú en nuestras calles. Muchísimas gracias, Débora, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Débora. Bueno, esto es un negociazo en Nueva York, por ejemplo. Tú te pones quitas a los que venden perritos, Pilar, y pones un puesto de castañas y te forras, ¿eh?
Yo creo que sí. Esto no lo han descubierto,
No lo han descubierto todavía. Es
qué
una
buena
cosa
la
muy
historia,
nuestra,
la historia pero de Débora y la tercera generación de castañera en Gijón, en Asturias. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar. Buena tarde.
Pues la crisis entre Estados Unidos y Venezuela ha entrado hoy en una nueva fase a raíz de una decisión histórica tomada por parte de Washington. Estados Unidos ha declarado a Nicolás Maduro como miembro de una organización terrorista al vincularlo directamente con el llamado Cártel de los Soles. ¿Y qué es el Cártel de los Soles? Pues se trata de una red acusada de combinar poder militar y político con el narcotráfico. Y esta designación a Maduro como terrorista además trae consecuencias. Le da a Estados Unidos herramientas legales más amplias para imponer sanciones, congelar activos y también justificar operaciones de inteligencia o militares dentro de Venezuela. Por su parte, Maduro responde con firmeza. Asegura que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen bajo el pretexto del antidrogas y advierte que no descarta una resistencia armada si se cruza la línea. David Alandete, corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás?
David, la acusación es grave. Para Washington, Maduro no solamente dirige un régimen autoritario, sino que encabeza una estructura criminal que exporta cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa. ¿Esto cómo lo han probado o al menos cómo lo explican desde allí, desde Estados Unidos?
Hay un trabajo previo a esta designación y es un trabajo independiente de la diplomacia, ¿no? Que es la que aprueba esta designación como grupo terrorista. Desde hace años, la Fiscalía investiga una estructura criminal conformada por los grandes jerarcas de la dictadura venezolana. Ahí la Fiscalía, de forma totalmente independiente, ha construido un caso en el que prueba que la cocaína se importa a Venezuela, sobre todo desde Colombia, aunque últimamente también desde Ecuador. Y ahí, con Venezuela como centro logístico y de distribución, se reparte. Primero va hacia el Caribe, también va hacia México, con destino a Estados Unidos. Y, por cierto, también entra en bastantes cantidades en España. Hay a veces incautaciones de barcos que van cargados con cocaína, entran a Galicia y a otros puntos. vienen en gran parte de ahí, según la Fiscalía. Tras este trabajo, con la llegada del nuevo gobierno, Marco Rubio, que antes era senador por la Florida y hoy es jefe diplomático, ha formalizado este reconocimiento de que todo esto es una estructura narcoterrorista y como tal desde hoy. Y de hecho, la semana pasada, Pilar, nos decía un funcionario cercano a Donald Trump, el asesor Steve Ricchetti, nos comentaba que realmente esto implica la posibilidad de tratar al Cártel de los Soles, que es esa estructura, como Al-Qaeda o el ISIS, tal cual.
David, ¿qué es el Cártel de los Soles y cuánto poder real tiene hoy dentro del gobierno y del aparato militar de Venezuela?
El Cártel de los Soles, considerado ahora una organización terrorista, Pilar, es un grupo que no está jerárquicamente estructurado como un cartel normal, como el de Sinaloa o otro similar, ¿no? En el que hay un capo en ese momento, en la clandestinidad y que se encarga de las operaciones y cuyo nombre nadie conoce. No, se trata de una organización delictiva, a ojos de la Fiscalía de Estados Unidos y de la diplomacia de Estados Unidos, que se encarga de mover la cocaína, traerla a Estados Unidos y que acaba beneficiando a la cúpula militar. Se llama Cártel de los Soles, Pilar, porque las insignias que llevan los generales chavistas tienen un sol. Entonces, por eso se le llama Cártel de los Soles. Es la designación que se le ha dado en Estados Unidos. Pero realmente de lo que se trata es de una estructura que después de haber llegado al poder en Venezuela se mantiene allí con el narcotráfico y la movilización de efectivos que Estados Unidos ahora, Pilar, considera terroristas.
Este anuncio se ha producido en un momento de máxima tensión en el Caribe. Allí ahora mismo Donald Trump mantiene un gran despliegue militar, barcos de guerra, aviones de combate y miles de militares operando muy cerca de las aguas venezolanas que luchan contra el narcotráfico. ¿Está sobre la mesa llevar a cabo una operación militar sobre Venezuela? Me refiero a una operación más agresiva.
Desde luego, es una pregunta que normalmente la respuesta sería no lo sabemos o de entrada no, porque es grave, ¿no?, el asumir que en Estados Unidos están preparando ataques dentro de Venezuela, que es de lo que se trata. Pero la respuesta, Pilar, es que sí, que lo mismo Trump lo ha dicho y que lo ha filtrado la Casa Blanca en numerosas ocasiones. Una de las opciones que está barajando Donald Trump y que seguramente esté considerando en estos momentos es pasar de los ataques a las lo que ellos llaman las narcolanchas, las barcazas cargadas con cocaína, a ataques dentro de territorio venezolano. ¿Qué significa esto y qué supone? Bueno, pues supone, Pilar, que se han identificado una serie de puntos logísticos para la distribución de cocaína e instalaciones militares cruciales para que perviva este cartel, esta organización terrorista. Y estos serían los objetivos. Se ha llegado a nombrar el aeropuerto de Maiquetía, determinados búnkeres donde podrían estar algunos jerarcas. Por lo tanto, sí, sí. Y hay un dato ahí importante, Pilar. Uno de los puntos que ha permitido esta designación y que ha permitido ejecutar este plan es el Pollo Carvajal, acuérdate, extraditado desde España. Pues está en este momento condenado. No tiene la condena, pero ha sido ya declarado culpable. Y falta ahora que se le sentencie y él ha ofrecido abundante información sobre la ubicación de estos puntos logísticos y sobre también implicación de otros actores que podrían estar apoyando a Maduro dentro y fuera de Venezuela.
La situación a nivel internacional preocupa y eso se ve en las aerolíneas que han cancelado sus operaciones en la zona. Por ejemplo, Iberia, que no está realizando vuelos ya a Venezuela. Pero desde la Unión Europea han evitado valorar la escalada de tensión. ¿Qué dicen sobre esta posición en Estados Unidos?
Realmente se ha interpretado durante muchísimo tiempo, Pilar, que no hay una cooperación suficiente por parte de las autoridades europeas, también españolas, a la hora de poner freno a Maduro. Hubo mucha insatisfacción por los intentos de la Unión Europea de enviar una misión de observación a las últimas elecciones. Ya preveían muchos que iban a ser un fraude aquí en Estados Unidos. Y sobre todo está el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los que más se han mencionado cuando se trata de examinar cuáles son los principales apoyos del régimen en el exterior, ¿no? Y se ha publicado aquí, Pilar, esto yo no lo he podido confirmar de forma independiente, pero que se ha publicado en medios de prestigio, ¿no?, que Zapatero me dio para intentar que Maduro abandonara el poder y le sustituyera a alguno de los hermanos Rodríguez, Delfi o Jorge. Y se dice que Marco Rubio, el secretario de Estado, lo rechazó. Ya te digo que esto se ha publicado aquí, es una información que lleva circulando hace tiempo y hay una gran insatisfacción con esas gestiones que considera Trump que solo sirven para alargarle la vida a la dictadura, ¿no? De hecho, la oferta fue, según se ha publicado, de 2 o 3 años para una salida de Maduro y que luego Delcy Rodríguez se hiciera cargo del país. Y la respuesta de Estados Unidos fue que ni 2 años, ni 3, ni nada, ni 2 días le daban. Tenía que ser una dimisión inmediata la de Maduro.
Pues David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. David, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues hoy te estamos contando que tomar café justo al abrir los ojos no es malo, pero tampoco es lo más eficiente. Si esperamos 60 a 90 minutos, notaremos, dicen, más energía y menos ansiedad, Rosa Rosado.
Eso es, Pilar. Apenas abrimos los ojos, muchos ponemos en marcha la cafetera como si fuera un gesto automático, taza en mano, damos el primer sorbo y sentimos que ya podemos arrancar la jornada. Pero ¿y si ese hábito tan arraigado estuviera reduciendo el verdadero potencial de la cafeína? Bueno, pues se lo hemos preguntado a la nutricionista clínica Elisa Blázquez y nos recomienda esperar esos 60-90 minutos antes de tomar la primera taza del día.
Nada más despertarnos, tenemos un pico natural de cortisol y esta hormona ya nos activa y nos hace estar a tope de energía. Si juntamos este pico de cortisol natural con el café, lo que va a pasar es que vamos a aprovechar peor los efectos del café estimulantes y además se puede acompañar de más sensación de nerviosismo. Y ya ni te cuento si encima tienes altos niveles de estrés. Por eso es mejor esperar una hora más o menos después de despertarte, que es cuando el cortisol natural empieza a bajar, y entonces ahí el estímulo del café va a ser mucho más eficiente y la sensación más sostenida a lo largo de la mañana.
Bueno, que tiene su lógica, ¿no? Porque, como dice Elisa...
Explicado así, sí, la verdad.
Claro, si al despertar nuestro cuerpo ya está en pleno pico de cortisol, entonces el café nos despierta menos y nos puede sentar peor. Pero claro, como ya forma parte de nuestra vida diaria de una manera tan natural, pocas veces cuestionamos cómo tenemos que beber el café. Pues esto es lo que nos dice Elisa. Aquí cada uno que lo pruebe y que vea si esto le funciona. Y aprovechando que hemos hablado con ella, le he preguntado cuál es el mejor café.
El mejor café es el de tueste natural que no va torrefactado, porque cuando lo torrefactan le ponen azúcar. Por lo tanto, es un café que ya de por sí tiene más cantidad de azúcar. Tampoco la mezcla, porque va a tener mezcla de torrefacto y mezcla de tueste natural. Así que lo ideal es que sea 100% tueste natural. ¿Qué pasa con el soluble? Pues que en general tiene menos calidad porque los procesos a los que ha sido sometido hace que pierdan antioxidantes. Tampoco recomiendo las cápsulas porque suelen ser de aluminio y van a soltar metales pesados cuando lo calentemos. Y el descafeinado no es una mala opción. Lo que pasa es que lo ideal es que compremos descafeinado al agua, porque así el proceso es mucho más natural y no se ha sometido el café a solventes químicos que no nos interesan en la mezcla final del café.
Bueno, la siguiente pregunta que le voy a hacer a Elisa es que es el descafeinado al agua. Yo que tomo descafeinado no es el de sobre toda la vida, por lo que entiendo.
No, no sé, pues yo también me quedo un poco así, que es el descafeinado. Espera, lo voy a buscar.
Y ojito con las cápsulas, que hoy en día todo el mundo tenemos cafetera esta de cápsulas y dice que ojito con el aluminio de las cápsulas.
A ver, descafeinado al agua, pues... Ah, bueno, es que es en polvo también, claro, tú... Bueno, sí, molido,
sí,
me refiero,
molido,
no polvo,
claro,
molido,
claro.
Y claro, te lo echas con un poquito de agua, pensé que era otra cosa.
Habrá que ver cuál es la diferencia, pero bueno, opción buena, descafeinado y sobre todo 100% café, el de tueste natural, nada de torrefacto y nada de mezcla, según
eso
nos cuenta Elisa. Pero bueno, si quieres saber más de esto, que es muy interesante, siempre la puedes seguir en elisa.blázquez porque ella siempre cuenta cosas muy interesantes.
Sí.
Y el café nos gusta a todos y aquí cada uno tiene su ritual cafetero, que es lo que te estamos preguntando hoy. Y es que café sí, pero en su justa medida.
Buenas tardes, gente. Aquí otro cafetero de toda la vida y es verdad que con los años he aprendido a moderar un poco el consumo. Antes me tomaba perfectamente 3-4 cafés al día y con azúcar, y ahora me tomo 1.5 sin azúcar y con un poco de leche. Y entre otras cosas han mejorado mis problemas de piel, que antes es verdad que, como me dijo el dermatólogo, un uso excesivo del café puede provocar problemas en la piel. Café pero en su justa medida. Un saludo y buenas tardes.
Problemas en la piel.
No sabía yo eso tampoco, ¿eh?
Sí, sí, el
lo que aprendemos.
Abusivo del café, que este oyente, por cierto, también se quejaba del precio que tiene el café hoy en día porque ha subido una barbaridad.
Bueno, yo que he estado hoy en el mercado, es que alucino. Ya hacemos comentarios de personas mayores,
pero
¿te das
es
cuenta?
Que es así.
¿Cómo está todo de caro? Pero es que es una realidad.
Sube todo menos los sueldos, entonces cada vez somos
eso
más
es.
Pobres.
El café, los huevos, las patatas, la carne, el pescado, madre mía, acabaremos comiendo no sé el qué.
Patatas.
Entre nosotros y nos comeremos.
Bueno, el caso es que de momento podemos tomar un café siempre, pues eso, en su justa medida, y te estamos preguntando cuál es tu ritual cafetero en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Escucha esto. Dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y además, llévate 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday de Hipercor, la marca Unit tiene un 15% de regalo en web y app con cualquier medio de pago o en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o app. En nuestro Black Friday de Hipercor, tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en hipercor.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
o como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te voy a poner varios sonidos y ahora te cuento qué tienen en común. El primero es este.
La jubilación se alarga hasta los 72 años. Lo hacemos para garantizar la sostenibilidad del sistema, ya que nuestra esperanza de vida ha aumentado. Además, trabajar fortalece el carácter.
Escuchas a Pedro Sánchez anunciando que se retrasa la edad de jubilación hasta los 72 años. Este vídeo sorprendió a muchos, así como el mensaje lanzado por el jugador del Barça, Lamine Yamal.
Me voy del Barça con todo mi dolor porque este club es mi casa, pero me han hecho una oferta muy importante que puede marcar mi carrera y quiero agradecer al Barça todo lo que me ha dado porque para mí siempre seré uno de los vuestros.
Y un sonido más, el del periodista Matías Prats, que dejó en shock a las nuevas generaciones.
Las mujeres de 18 a 25 años deberán hacer el servicio militar obligatorio. Es una medida que busca aumentar la igualdad y el espíritu de servicio en las futuras generaciones femeninas.
Bueno, pues ni Matías Prats leyó esta noticia, ni hubo adiós del futbolista del Barcelona, ni es cierto que Pedro Sánchez anunciara el retraso de la jubilación a los 72 años. Ninguno de estos vídeos son reales, pero hubo gente que pensó que sí. No hay más que leer los comentarios. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la verdad es que simplemente leyendo los comentarios te das cuenta de que mucha gente se lo creyó. Por ejemplo, sobre el servicio militar solo para mujeres, había comentarios de gente protestando porque decían que eso no era igualdad, que si se ponía de nuevo la mili en marcha tenía que ser tanto para hombres como para mujeres. Y hay también quien decía que fueran a la mili las hijas del presidente y de los políticos, claro. El cabreo consiguiente a haberte creído la noticia, ¿no? Sobre el vídeo de Lamine Yamal, mientras muchos pensaban y protestaban por su marcha del equipo, otros se alegraban pensando que acabaría en el Real Madrid.
Bueno, la imaginación es libre.
Claro, efectivamente. Si le habían hecho una buena oferta, podía pensar que iba al Madrid. Y ya te puedes imaginar los comentarios sobre el vídeo manipulado en el que Sánchez retrasaba la jubilación a los 72 años. Te leo algunas de las reacciones. Mejor hasta los 100 años. Como sigamos así, nos vamos a morir antes de cobrar la paga. O esta otra que es maravillosa. ¿Tú crees que vamos a vivir 400 años?
Bueno, pues ninguno de estos vídeos era real, pero ya ves que hubo gente que se lo creyó y que se indignó. Además, Guti, gracias.
A ti.
Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo podemos saber que un vídeo está hecho con inteligencia artificial, que ha sido manipulado? Javier Castilla, responsable de Data de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Estupendamente.
Javier, esto está creciendo tanto que cualquier vídeo que nos parezca por su contenido raro, imagínate, Lamine Yamal diciendo que se va del Barça, hombre, un poco raro parece, sí, hoy por hoy, ¿no? Ya lo deberíamos poner en cuarentena. Esta sería la primera recomendación, ¿no? Desconfiar de todo lo que nos resulte un tanto, pues eso, extraño, raro.
Sospechoso, y sobre todo lo que nos llega a través de WhatsApp, porque es que es uno de los principales canales para difundir este tipo de bulos. ¿Qué pasa? Que normalmente, pues personas a lo mejor mayores que no tienen tanto dominio de Internet, que no tienen redes sociales, les llega por un grupo o algún contacto un vídeo de este tipo. Y es que son muy convincentes porque están muy bien hechos. Entonces lo ven y lo primero que tú haces, porque el ser humano por naturaleza nos pasa con lo de tengo que verlo para creerlo. Claro, cuando tú ves un vídeo, ves a Pedro Sánchez que te lo está contando, dices, es que lo estoy viendo, esto tiene que ser verdad. Entonces, en la era que estamos ahora mismo de la inteligencia artificial, hay que desconfiar de este tipo de vídeos, sobre todo si nos llega por WhatsApp, porque es uno de los principales canales para este tipo de desinformación. En las redes sociales es importante saber que hay una etiquetita que tenemos la obligación de usar cuando se sube un vídeo que está hecho con inteligencia artificial, que lo pone. Pone, este vídeo está hecho con inteligencia artificial. Pero ahí queda el que haya personas que no lo pongan o que no utilicen este tipo de etiquetas para avisar.
Se dice, Javier, que antes bastaba con fijarse en las manos para detectar un vídeo creado por inteligencia artificial. ¿Sigue siendo así o ya estamos en un nivel en el que incluso esto está casi resuelto?
Han mejorado mucho y cada modelo nuevo que sale con el paso de los meses mejora más todavía.
¿Pero por qué en las manos? Bueno, es verdad que parecía que algunas manos tenían 6 dedos.
Son inconsistencias lógicas que la IA, a pesar de todo el entrenamiento al que se somete con cientos de miles de vídeos que existen en Internet, todavía no son capaces de replicar. Pasa, por ejemplo, con las gafas. Cuando una persona lleva gafas, cuando gira la cabeza hacia un lado o hacia otro, la inteligencia artificial no es capaz de entender bien cómo las gafas están en el entorno de la cara y a veces las patillas desaparecen cuando se giran o la ves, o ves a lo mejor que puede estar como de forma extraña por encima de la oreja, o que en un movimiento de la cabeza cambia la posición, o por ejemplo unos pendientes que ves que en una oreja hay un pendiente, en la otra oreja tienes otro pendiente. Ese tipo de detalles a la IA le cuesta mucho todavía. Sabe cómo es una gafa, sabe cómo es una cara, cómo se relacionan entre sí, pero no es capaz todavía de llegar hasta esos niveles de precisión que solo podemos encontrar en la vida real.
Más allá de fallos visuales, ¿hay señales en el comportamiento, expresiones o en los gestos de la persona manipulada que nos puedan alertar de que no es real?
Sí, sí, muchos. En gestos y en naturalidad de las caras es uno de los principales puntos, porque el ser humano cuando habla, interactúa, grabas un vídeo a una persona, hay muchos gestos naturales, movimientos que incluso son involuntarios, cuando respiras, cuando tienes una pausa al hablar. Todo eso normalmente en un vídeo hecho con IA, si tú te paras un momentito a mirarlo, vas a encontrar que hay detalles raros, que los vídeos son muy perfectos, que el movimiento de la boca de la persona que habla es demasiado... No tiene ritmo, ¿no? El ritmo natural de la persona, sino que es como muy artificial. Todo ese tipo de signos nos ayudan bastante a encontrarlo. Y luego hay un tema que es con los vídeos en los que están usando una imagen real y lo que cambian es el movimiento de los labios. Uh-huh. Ahí es muy fácil darse cuenta con prestar un poco de atención, porque...
Ahí canta un poquito.
Canta, porque nosotros cuando hablamos, es lo que te digo, los ojos, la mirada, las pausas, los gestos que hacemos con las manos, puedes notar que lo que está diciendo realmente su forma de hablar no encaja con la gesticulación que le está haciendo. Se pueden ver esos detallitos.
Es decir, en la imagen real manipulada es más fácil de detectar que en la imagen creada directamente con inteligencia artificial.
Eso es cuando te fijas en si casa lo que está diciendo, la forma de hablar, con el gesto de la cara. Uh-huh. Por mucho que cambien los labios, el movimiento de los labios, el resto de la cara es muy expresiva. Las personas hablamos mucho con el resto de las facciones faciales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque suele ser un punto a detectar.
¿Qué pasa con el sonido? ¿Cómo podemos detectar una voz generada por inteligencia artificial? ¿Hay patrones, ruido raro, una entonación excesivamente perfecta?
Claro, el audio es más fácil de falsificar. La imagen tienes que tener un nivel de detalle mucho más grande y los modelos tienen que ser muchísimo más avanzados para que te la puedan colar. Pero las voces al final creadas con IA sí que tienen ciertos detalles. Es demasiado limpio el sonido. El tema de la entonación también. Tú notas, por ejemplo, cuando las pausas al respirar y las respiraciones, normalmente, a no ser que usen un modelo muy, muy avanzado, y eso suele costar dinero y para este tipo de cosas no se hace, se nota que no hay pausas, la entonación muy plana. E incluso notas que de una frase a otra no hay una coherencia en la entonación. Notas que esa consistencia no está.
Vamos a tener que estar con la lupa, ¿eh? Como detectives, analizando todos los vídeos que nos llegan, todas las imágenes, para decir, a ver, esto es verdad o no.
Es que
sobre todo poner los vídeos que, digamos, aquí hay algo sospechoso, no sé lo que es, ponerlo siempre en cuarentena. Y no darlo, desde luego, por real. Te quiero preguntar también, Javier, por esos vídeos espectaculares que están circulando últimamente bastante, ¿no? De tormentas imposibles, ciudades futuristas, fenómenos naturales exagerados. Sí. ¿Estos son fáciles de detectar o no?
Ahí es un poquito más complicado, pero mira, por ejemplo, un vídeo natural de una tormenta en el que es verdad que la forma en la que el viento, una lluvia, impacta en las nubes, a veces hay patrones que te pueden resultar extraños. En el movimiento de los árboles son muy difíciles de recrear por la cantidad de física que se producen en las hojas, en la luz. Todo ese tipo de elementos, siempre suele haber algo que nos llama la atención. Es verdad que en esos casos es menos grave, porque si me mandan un vídeo de una tormenta increíble con un cielo rojo espectacular y dices, bueno, si por lo menos ese vídeo te lo cuela, ¿no? Te crees que es real. En ese caso, bueno, dices, vale, me han colado un vídeo que es de un paisaje, no pasa nada. El problema grave es cuando es un vídeo, dices, jolín, que es que el presidente del gobierno está diciendo aquí que la edad de jubilación...
Que nos vamos a los 72
claro.
años.
Entonces, ese tipo de noticias que son las que más daño nos pueden hacer al final como sociedad, yo lo que recomiendo siempre es eso, buscarlo en internet.
Bueno, y a nosotros, a los periodistas, sí es verdad que nuestra obligación Exacto. siempre es contrastar
siempre.
Las noticias, pero es que siempre. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos para que no nos la cuelen, ¿eh?
Sí, y es que incluso hay programas de televisión, Pilar, en las típicas secciones en las que te enseñan vídeos muy graciosos que se han uh-huh. hecho virales, ¿no? Uno que va en la bicicleta y de repente se cae y se pega un golpe que dicen, madre mía, el viaje
da
que
se da tres volteretas, efectivamente, pa, pa, pa. Todo eso puede ser.
Es que hay muchos vídeos que pueden ser hechos por IA perfectamente, perfectamente. Y al final, incluso la propia persona que prepara ese contenido para emitirlo, a veces no se dé cuenta porque está tan bien hecho y ha circulado tanto por redes sociales, que es que igual el vídeo original sí estaba etiquetado con que estaba hecho con IA, y como los vídeos se van copiando, entre comillas, no, uno se lo descarga, lo sube por otro lado, hace tal, al final acaba llegando a un sitio que dices, ah, bueno, esto será real. Entonces incluso hay que desconfiar un poco de eso, pero ya digo, es menos grave si lo que nos meten es un vídeo de un chaval que se cae en una bicicleta.
Nos decías antes, Javier, que en las redes sociales cuando se publica un vídeo generado o manipulado con inteligencia artificial, se tiene que poner que sea.
Sí.
¿Pero esto se está cumpliendo?
En muchos casos no. Porque te digo, muchas cuentas que se dedican a descargar vídeos de otros perfiles y los suben y los hacen virales. Entonces, cuando se produce ese salto de una cuenta a otra o cuando se descarga para enviar por WhatsApp de forma masiva, se pierde completamente esa trazabilidad.
Pues la inteligencia artificial ha democratizado la mentira. Hoy cualquiera puede fabricar un discurso, una noticia, un anuncio político o incluso la voz de un familiar. Y si no desarrollamos un pensamiento crítico mínimo, corremos el riesgo de convertirnos en ciudadanos completamente manipulables, reaccionando a cosas que nunca sucedieron. Javier Castilla, responsable de Data de COPE. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Javi.
Un gran placer, Pierre. Hasta luego.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 21 de noviembre ha entregado un premio en Murcia de más de 1.707.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y además, llévate 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
5 euros,
Hazte muy fan de Moebego y recibe 5 euros de saldo de bienvenida. Además, ahorran cada repostaje con carburante de calidad Moeve. Únete y consulta condiciones en moevego.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más, con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues quedan 9 minutos para las 7 de la tarde, hora en la que ya sabes que Ángel Espósito de lunes a viernes enciende su linterna y con él vamos a hablar a continuación para que nos cuente en qué está trabajando él y todo su equipo. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? 3 chispazos como siempre.
Sí. Mira, en el tema del día nos vamos a fijar en Ucrania. Yo que estaba allí antes, durante y después de la guerra, quiero pensar que este proceso debe ser inexorable. A lo mejor confundo deseos con realidad, pero quiero pensar que este proceso de negociación tiene que fraguar. Concesión de territorio con Rusia, que no ha conseguido la invasión, con miles y miles de muertos, pero quiero pensar que el proceso ya no tiene marcha atrás. Ojalá, hoy profundizaremos. Nos vamos a fijar en el juicio de los Puyolone. La verdad es que pocas veces un mote ha pegado también al clan mafioso este de la familia. Esto de la familia. Bueno, pues es tal cual. Pobre hombre que tiene 95 años. Marta Ferrusola falleció. El caso es que el juicio, por fin, años y años después, con la fortuna oculta en Andorra. Y por último, en clase de economía. ¿Te he escuchado esta tarde en el mercado? Lección de economía real, por cierto.
Totalmente.
Pues vamos a fijarnos en el menú del día. Porque es otra cosa que muchísima gente vive, come de ello, en el trabajo, en la oficina, los funcionarios, pues también está subiendo, y mucho, el menú del día.
Pues otro... no te lo vas a creer, Espósito, es que estoy leyendo una noticia ahora mismo que dice que el menú del día se ha encarecido un 1,5% en 2025.
Solo en el último año.
Esto es telepatía, compañero.
Amiga, es lo que tiene tantos años juntos.
Eso es.
Todo eso y más, Pilar.
Oye, pues qué interesante, te escuchamos enseguida a partir de las 7, Espósito, la linterna y todo su equipo. Gracias, Espósito.
Hasta ahora, gracias.
Chao, chao. Pues Rosa Rosado, que aparece de nuevo por aquí, vamos a tomarnos, con tu permiso, el último café de la tarde, descafeinado, ya que a esta hora nos puede quitar el sueño.
Sí, 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 a esta hora no hay problema, descafeinado y ya está. Lo importante es que por la mañana te levantes y no te pongas el café nada más despertarte.
O sea, lo que hemos hecho toda la vida, pues lo hemos venido haciendo mal.
Sí, lo que nos recomiendan es esperar al menos 60-90 minutos para que el café haga su trabajo y te dé más energía.
Lo que pasa es que si esperas 60-90 minutos, que es una hora, hora y media, mucha gente ya ha salido de casa.
De hecho, fíjate, Pilar, a este pobre no le salen las cuentas.
Claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, mi rutina con el café es levantarme, ir a poner el café, me voy a la ducha, si es que no me ducho por la noche, que la mayoría de las veces, me afeito, me maqueo, me arreglo, me aseo, me pongo la ropa y me tomo el café. Y en esto habrán pasado 30-35 minutos, no más. Pero una hora, por favor. Va a haber que levantarse a las 5 de la mañana para tomarse el café a las 8. Un saludo, buenas tardes, gente.
Ay, claro, es que dice, si me lo quiero tomar en casa, a las 5 de la mañana te tienes que levantar, o si no te lo tomas, en el trabajo. O la cafetería a mitad de camino.
Dios le ayuda, Pilar. No digo más. Bueno, eso de esperar por la mañana, la verdad es que no está calando mucho esta tarde, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Mi problema con el café es que yo lo tengo que tener hecho nada más que pongo el pie en el suelo. Que si no lo tengo, arde Roma. De hecho, mi marido por la noche va a la cocina para ver si está hecho y si no, pues oye, te hago el café. Y luego cada sorbo tiene que estar muy caliente. Como me cojo un pozal de medio litro, negro y sin azúcar, a las dos sorbos ya lo tengo frío para mí. Vuelta al microondas. Buenas tardes, gente.
Vamos, que ella disfrutará mucho el desayuno, pero la persona que esté a su lado, imagínate, sí. Vaya trajín.
Oye, pero es eso, yo también, en cuanto pongo un pie ya en el suelo, ya me tengo que ir a por el café, y además me encanta el olor a café por la mañana.
Sí. Dan ganas de levantarse de la cama precisamente cuando hueles a café.
Simplemente por eso, o sea, que esperar una hora, hora y media será lo más aconsejable y lo más sano. Pero, ¿qué pasa con el olor a café?
Sí, oye, y calentito, ¿eh?
Tiene
que estar calentito, que por la mañana sienta muy bien. Bueno, se quejaba antes un oyente del precio del café, porque es verdad que ha subido un montón y tiene toda la razón. Y otra queja que nos ha llegado esta tarde es que cada vez cuesta más encontrar un buen café.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me gusta y me ha gustado mucho el café. Tomo café, pero reconozco que cada vez tomo menos, porque a mí me gusta un café solo y corto de café, pero bien hecho. Entonces, cada día tomo menos, dejo de tomar café ya, porque en muy poquitos sitios te ponen un café bueno, en condiciones. Entonces, paso olímpicamente, pero sí me gusta un buen café, sí. Gracias.
Claro, entonces lo mejor es montarse en casa toda la parafernalia para que te salga un buen café a tu gusto, como ha hecho, fíjate, la que tiene montada esta chica en su habitación.
Bueno, no es que me plantee ya esperar 60 o 90 minutos, es que no me planteo ni esperar 5 minutos desde que me levanto hasta que me tomo el primer café del día, que es en torno a las 5 y media, 6 de la mañana. De hecho, me he montado en la habitación un set de cafetería que para mí es una fantasía. Tengo ahí una cafetera de cápsula, una batidora de espuma y tengo también un calentador de leche, un jarrón lleno de cápsulas de todos los colores, olores y sabores. Y bueno, es que es levantarme y me tiro de cabeza al café, que me sienta siempre bien. De hecho, cuando salgo a cenar por ahí por la noche, remato la cena con un café solo.
¿En la habitación?
¿En la habitación?
¿En la habitación?
¿Se ha montado? ¿Para qué? Dices, bueno, me había montado un tocador.
No,
me voy a montar.
Un set de café.
Un set de café como Dios manda.
Pero
qué
para
bueno.
La espumita y para todo, ¿eh? No
bueno,
le falta detalle.
Qué bueno, sí.
Bueno, y hablando de cenas, que nos decía esta oyente que siempre la cena, un cafecito solo para rematar.
Hola, gente. El café para mí es como la vida. Me levanto y un café con leche. Salgo a comprar el pan. Café con leche y croissant. A mediodía suele caer un cortadito. Después de comer, otro cortadito. Luego a la tarde, por allá a las 6, un café solo, pero media taza. Y por la noche, otro cortadito. En resumiendo, me invita a Pilar a una cena romántica con velitas y pétalos de flores. Y si después del postre no hay café, la dejo plantada y me voy a mi casa. Un saludo, gente.
Ya lo sabes, Pilar. Donde se ponga un buen café, que se quite lo demás.
Hoy ya tengo cena, ya tengo plan. Mira qué bien. ¡Viva el café!
Pues sí.
Que la radio continúa, que te quedas ahora con Espósito y La Linterna. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.
Para la administración Trump, el gobierno venezolano es ya oficialmente la cúpula de una organización narcoterrorista. El anuncio añade credibilidad a la amenaza militar de Washington, que ha enviado a la zona su más temible portaaviones y ha recomendado a la aviación comercial evitar la zona ante el riesgo de inminente conflicto. Venezuela se prepara para ser atacada, pero la gran duda sigue siendo cuáles son los planes de Donald Trump. Fiel a su estilo desconcertante, el presidente norteamericano reconoce un día contactos con Caracas. Al día siguiente afirma que los días de Maduro están contados y acto seguido se declara dispuesto a dialogar con él. Con todo, esta vez sí hay evidencias de que Estados Unidos ha iniciado una operación de cambio de régimen. Además de poner fin al régimen bolivariano en términos geopolíticos, basta pensar en Rusia, a Washington le interesaría ahora el impacto en el mercado del petróleo, dadas las gigantescas reservas